Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros. Atilio Bleta.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí comienza por Radio Nacional Soltando Pájaros, la audición de Atilio Bleta, con ya 20 años al aire, ¿no? Casi 21, mirá.
Y un poquito más, tal cual. ¿Cómo va, Mariel?
Bien, contenta.
¿Cómo va la vida?
Bien, por suerte, con salud y con trabajo, ¿qué más podemos pedir?
Estamos presentando nuestro libro el miércoles 1 de noviembre en el Museo Histórico Nacional.
¿Barrio de San Telmo eso, o es otro barrio?
Exactamente, sí, es en San Telmo, en el Parque Lezama, está el Museo Histórico Nacional.
Claro, es cierto, es cierto.
La vieja casa de los Lezama.
Y mi viejo barrio de infancia.
Tu viejo barrio. Bueno, ahí presento, a ver, Néstor, fíjate cómo es que dice, 20 años soltando pájaros, una forma de contar la historia. Estamos, Néstor, Restivo, un amigo querido, muchos años, redacciones varias, también aquí.
En este estudio.
También aquí en este estudio. Néstor ha reeditado 11 de septiembre, Pecado Capital, la crisis cíclica y el golpe contra Allende en Chile. Mariel Kosaki es nuestra
compañera
co-conductora, así es, Luciana Ballarino. ¿Cómo estás, Luciana? Un gusto tenerte aquí en Soltando Pájaros. Y ya no es más joven, Diego Ruiz Díaz, nuestro productor de hace muchos años. ¿Qué teléfonos, qué es lo que tenemos? A ver, de
presentar. Vías de comunicación, de WhatsApp para mensajes escritos, 113-870-7485, para que nos envíen mensajes escritos, no de voz, porque si nos envían al WhatsApp mensajes de voz, no los podemos ni reproducir aquí para nosotros ni al aire. Para dejar su voz grabada, con alguna inquietud, con algún mensaje, con alguna salutación, el 0810-222-0870. También tenemos el correo, el soltandopájaros@hotmail.com, y para escribirnos a través del Facebook, Soltando Pájaros es una de las direcciones, o Atilio Bleta es la otra.
Néstor, has hecho una reedición de este libro, que es tu tesis de licenciatura en historia.
Así es.
Hemos transitado esa facultad, claro, vos sos más joven, no nos hemos cruzado ahí. Pero
aparte eran distintas facultades, ¿no? Porque antes era sociales y yo cursé en filosofía y letras.
No, yo también cursé en filosofía y letras.
Ah, ok.
No, sí. Lo que pasa es que estaba en ese momento
en distintas sedes.
Exactamente. Empecé en el viejo hospital de clínicas, ese que tiró abajo la dictadura, que es la Plaza Houssay. Uh-huh. Esta tesis vuelve a ser reeditada, está corregida, puesta en valor, y lo primero que me llama la atención es la actualidad que tiene y el análisis que haces del el golpe que sufre Allende, qué era Chile en ese momento, los motivos del golpe. Me parece que hay que empezar por el comienzo y creo que lo mejor es, bueno, gana Allende. Pero ahí hay, por lo pronto, decís vos, una elección de tercios. Gana por muy poquitito.
Así es.
Y lo que está planteando es una vía socialista, pacífica, democrática, para gobernar. Gana. ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, primero agradecerte, Atilio, la invitación. Sí, este libro salió hace ya unos años, editado por la Universidad de Buenos Aires y la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, y ahora fue reeditado por Callao Cooperativa Cultural. Claro, Tres tercios suena a la coyuntura nuestra.
Vos sabés que, sí, exactamente.
Pero efectivamente, Allende gana en el 70 con el 36% de los votos, y la derecha y la Democracia Cristiana, que eran los tres, Allende, la Unidad Popular, el Partido Socialista, que era el partido de Allende, el Partido Comunista y otros partidos de izquierda y de centroizquierda. La Democracia Cristiana representaba el centro, que saca 32 más o menos, y la derecha, que era el Partido Nacional, saca el 29 o 28, 29, con lo cual sí, efectivamente hay tres tercios. En las elecciones municipales, de un par de años después, Allende ya saca, la Unidad Popular, el 50%.
Ahí ya cambia la cosa, sí.
Y antes del golpe baja un poquito, pero era legislativa, saca el 44%, es decir, estaba creciendo la propuesta de la Unidad Popular, que era una propuesta acorde a la época, en el sentido que yo lo que trato de mostrar en el libro es que entre fines de los años 60 y principios de los 70 hubo muchas propuestas en América Latina, la de Allende sin duda la más avanzada en el sentido de caracterizar una propuesta socialista con todas las letras, pero después había en Bolivia, en Perú, en Argentina misma, en la época de Cámpora y Perón y en otros lugares, un proyecto de profundizar todo lo que había sido los años anteriores de un mayor mercado interno, un Estado regulador, unas políticas keynesianas, digamos, y los golpes vinieron a interrumpir todo eso.
Los números que vos das, Allende, va, los que vos das, pero así fue la elección, Allende sacó el 36,3. Alessandri, el viejo político,
sí, que había sido presidente
del Partido Nacional, que había sido presidente, 34,9.
Ah, yo invertí con la Democracia Cristiana. La Democracia
y
28,
y Tomic,
sí, el Demócrata Cristiano,
27,8. Bueno, es una elección de tercios.
Chile venía así desde mucho tiempo. Chile era lo que los historiadores chilenos llaman un empate hegemónico de tres tercios. Eso se rompe después con la dictadura. Pero hasta ese momento como que ningún proyecto podía imponerse sobre otro. Después de Alessandri vino el gobierno de Frei Padre, Demócrata Cristiano, o sea, derecha, centro, y después con Allende, un gobierno por primera vez, bueno, por primera vez, pero un proyecto socialista fuerte con Allende, que duró muy poquito, Atilio, 2 años y monedas. Y hizo grandes transformaciones, pero fue muy poco lo que lo dejaron gobernar, ¿no?
Ahí vos decís eso, y de pronto me apareció, yo era un jovencito, el 11 de septiembre, un enorme acto contra, obviamente, el golpe de Allende. Aquí estaba, teníamos el gobierno,
el
gobierno peronista, de todos los colores políticos, el orador central en las escalinatas, arriba en un escenario armado, Agustín Tosco. Y todos los que estábamos ahí suponíamos que más tarde o más temprano iba a haber un lío en la Argentina, sí, porque era el clima de época también, ¿no?
Claro, fíjate, en el 71 fue el golpe en Bolivia contra Juan José Torres, un militar nacionalista, revolucionario. En el 72 hubo un golpe en Ecuador contra Velasco Ibarra, que era un conservador popular. En el 73 es Chile y Uruguay. En el 75 es Perú contra Velasco Alvarado, otro militar nacionalista, revolucionario, y en el 76 es la Argentina. Por eso digo,
y Brasil ya había...
Brasil y Paraguay ya venían de más atrás.
Un poco de más atrás, exactamente.
Pero lo que quiero mostrar es que, en mi opinión, no importaba tanto qué tipo... Uno no puede comparar el gobierno de Isabel Perón, por ejemplo, con el de Allende o con el de Torres en Bolivia, pero cualquiera de esos gobiernos que intentara un rumbo distinto a lo que necesitaba el capitalismo mundial de ese momento, que era recomponerse y seguir dando mucha rentabilidad a sus empresas, que era lo que estaban perdiendo, iba a ser barrido. Y el caso de Allende, con otros componentes, porque estamos hablando de un gobierno socialista, como digo, en el contexto de una guerra fría, Estados Unidos desembozadamente trabajando para el golpe, como se ha
investigado. Estados Unidos no podía permitir en América Latina, con mucha inteligencia desbarató la revolución sandinista en Nicaragua, mucha inteligencia para sus intereses, fue un desastre todo el Istmo, porque, claro, estaba muy fresco el fenómeno cubano.
Claro.
Y la exportación, la guerrilla en distintos lugares, se encargó precisamente de frenar eso. Pero volviendo a este panorama, vos comentás en tu libro que algunas características que tiene la economía chilena, que me parece muy importante porque sigue siendo más o menos así. Con sus más y con sus menos, pese a toda la reconversión y todo lo que hubo, Chile captura divisas del cobre.
Así es.
El 50% de las exportaciones de Chile están vinculadas al cobre. Y creo que ese es un asunto clave. Y hay un proceso, vos decís, de reconversión para intentar que no sea por lo menos tan dependiente de eso, que viene de más lejos y que intenta hacer Allende, junto con un problema campesino que en Chile sí fue muy importante, en la Argentina no. Es decir, una demanda de tierras de los campesinos. Uh-huh. ¿Cómo se expresa eso en la política?
Yo creo que, como decía, ¿no?, Allende gobernó 2 años y pico, y sin embargo hizo 2 tareas históricas para Chile, 2 legados históricos de la Unidad Popular, que son justamente la nacionalización de la gran minería del cobre y la reforma agraria. En las 2 cosas, Frei, padre, insisto, porque después hubo Frei hijo en los 90, Frei padre, demócrata cristiano, en los 60 intentó alguna cosita.
Hay una reforma agraria tibia.
Sí, como para
contener,
justamente, en aras de lo que no quería Estados Unidos que pasara, estuvo la Alianza del Progreso con Kennedy, invirtió en dinero y Frei aprovechó. Pero el que termina la hace realmente la nacionalización del cobre y la reforma agraria es Allende. En el primer caso, es importantísimo, como vos decís, el cobre a partir de ahí fue lo que Allende llamaba el sueldo de Chile. Tanto en el presupuesto como en las exportaciones, a pesar de que ahora el capital privado es muy importante en Chile, en la minería, Codelco, que es la empresa nacional, sigue siendo por lejos la que más factura y la que más le rinde a Chile.
Es la empresa testigo, como aquí YPF.
Y más también, quizá, ¿no? Pero sí, se puede hacer ese parangón. Sí. Y en el caso de la reforma agraria, Chile nunca había podido romper con un latifundio completamente parasitario. Y lo rompe Allende con la reforma agraria. Y lo interesante de esto es que luego la dictadura de Pinochet, ni una cosa ni la otra fueron revertidas, porque la dictadura de Pinochet, con todo lo salvaje que fue, tenía una mentalidad capitalista, si se quiere, revolucionaria, y aprovechó esas ventajas que le daba tener el cobre en sus manos y tener un latifundio destruido para aplicar una política distinta desde ya a la de Allende, pero que le permitió a Chile vincularse al mercado mundial a través del sector agropecuario, tomar de la minería todo lo que le servía no solo a Chile, sino también a las propias Fuerzas Armadas, que por eso lo mantuvieron en manos del Estado. Nunca lo va a reconocer en la derecha chilena, pero ese legado histórico de la reforma agraria y la nacionalización del cobre fueron tareas, insisto, históricas y muy valiosas para Chile, logradas por el gobierno de la Unidad Popular.
Hoy yo me tomé el trabajo de ver, bueno, porque hablan de la recomposición, lo que consiguió la dictadura de Pinochet, cambiar el esquema productivo. Es cierto, hay algunas cosas, pero las exportaciones de 2022 en Chile, cobre 56,4. Pescado y todos sus derivados, 3,3, lo que le sigue. Mineral de hierro, 2,6. Celulosa, que hay toda una cosa forestal importante, 2,5, y frutas 2,3. Todo esto lo decís vos también en el libro, toda esa reconversión es muy importante porque ocupa mucha mano de obra.
Claro.
Para la fruta, la manufactura del pescado, en última instancia, esa es una reconversión que vos planteás, además, haciéndole una entrevista, creo que a Almeida, que dicen que Allende vio venir esto, que era necesario hacer esto.
Sí, por eso digo, mira, te doy un dato del texto de la tierra, ¿no? Antes de Allende, los sectores, digamos, que más tenían más de 40 hectáreas o más de 80 hectáreas, eran muy importantes. Cuando termina el gobierno de Allende, tienen cero, porque hay toma de tierras, hay reforma. Y cuando gana Pinochet, de aquellos viejos latifundios tan grandes, solo devuelve el 25%, el otro 75% lo reconvierte. Y gracias a eso hoy Chile tiene estas exportaciones forestales, de fruta, de verduras, de vinos, inclusive de salmón, que es muy conocido en Chile,
muy conocido.
Porque no es de mar, no es del océano, sino de como granjas, le llaman.
Sí, lo siembran el salmón.
De criaderos. Todo eso fue gracias a la reforma agraria. Allende tenía eso, hace poco Atilio, con el motivo del 50 aniversario del golpe de Pinochet, que por eso reeditamos el libro, se habló hasta de un proyecto cibernético, que en ese momento nadie hablaba de Internet, y el Partido Socialista con Allende tenía un grupo trabajando en pensar el mundo digital que se venía. Y un datito más, el metro, el subte de Santiago de Chile, que se inaugura en dictadura, y es un orgullo para los chileros, para los santiaguinos sobre todo, santiaguinos, se pensó también en el gobierno de Allende, el diseño de las líneas. O sea, el tipo tenía una mirada modernizadora, claro, con una orientación diametralmente opuesta a la de Pinochet, pero había un proceso de modernización. No es mentira que eran todos cavernícolas, marxistas, que no entendían, que querían hacer un régimen cerrado comunista. Hubiese sido una experiencia notable de haberse permitido su desarrollo.
Estamos en la hora de la música. Hay un oyente que se comunica por mi WhatsApp en vez de mandar acá, que dice, espero que haya algo de Víctor Jara.
Sí,
claro, Carlos Daniel de Parque Avellaneda está.
Vamos a escuchar una canción escrita durante la gira por Moscú y dedicada a la esposa de Víctor Jara, a Joan. Se llama Paloma, quiero contarte.
Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Que la vida se me acaba porque te tengo tan lejos. Palomita, verte quiero. Lloro con cada recuerdo a pesar que me contengo. Lloro con cada recuerdo a pesar que me contengo. Lloro con rabia pa' afuera, pero muy hondo pa' dentro. Palomita, verte quiero. Como tronco de nogal, como la piedra del cerro. Como tronco de nogal, como la piedra del cerro. El hombre puede ser hombre cuando camina derecho. Palomita, verte quiero. ¿Cómo quitarme del alma lo que me dejaron negro? ¿Cómo quitarme del alma lo que me dejaron negro? Siempre estar vuelto hacia afuera para cuidarse por dentro. Palomita, verte quiero.
Aquí estamos, Mariel.
Sí, estaba leyendo mensajes de oyentes. Me dio un poquito de envidia. Dice, nos saluda por el programa de hoy María Soledad Michelena. Dice que puso ya la pava, está en la casita. Puso la pavita para tomar mate, seguramente. O posiblemente se pueda hacer un té o café. Dice que la hora se le pasa volando con nuestro programa. Y además dice que aprende con cada programa que vos gestás.
Muchas gracias. Todavía tenemos oyentes nuevos que aparecen, como en este caso.
Sí, María Soledad Michelena.
Muchas gracias, María Soledad. Muy atenta, Juan, muchas gracias.
Juan Basterra está escuchando el programa, Verónica Giordano, Nora Freidenberg, Ricardo Lopa y Maxi Cronenberg, ¿puede ser?
Sí, claro.
Sí.
Muchas gracias.
Julián Armando nos saluda y agradece recordar a Allende y su legado. Pregunta si con ese contexto adverso hubo alguna posibilidad para su gobierno. ¿Un plebiscito hubiera servido? ¿Elecciones anticipadas, quizás? La pregunta, ¿no? Y después nos saluda Claudio desde Comodoro Rivadavia, Chubut, que antes de que empezara el programa nos mandó un mensajito de WhatsApp al 113-870-7485 y decía, acá una vez más esperándolos, me lo imagino frotándose las manitos. Hoy, dice como siempre, promete ser un programa fabuloso. Un gran abrazo, Claudio.
Muchas gracias, muchas gracias a todos. ¿Vos tenés algo?
Quería decir que ya que escuchábamos a Víctor Jara antes de contestar, sí, a los oyentes, si se puede. Justo, sí, esta, claro, semana hubo una novedad, que el responsable o uno de los responsables, sí, del asesinato, de la tortura y asesinato de Víctor Jara, quien escuchábamos, fue detenido esta misma semana. Se llama Pedro Barrientos, nombre grande ya, que había sido declarado culpable en el 2016, pero no había sido capturado, y en este momento el gobierno de Chile inició ya el proceso de extradición, ¿no? Cuando mataron a Víctor Jara, también mataron a Litré Quiroga, que era otro dirigente del Partido Comunista, bueno, muchos miles de personas más, pero por este caso puntual está este proceso de extradición de estos días. Se removió, sí, mucho el tema de Chile por ser los 50 años también.
Y de Jara, claro, porque en ese momento hubo toda una campaña internacional, porque no estamos hablando de cualquiera, estamos, no, hablando, pero, de un artista fenomenal, barroco, director de teatro, sí, actor, autor de letras y un cantante de aquellos.
Y tengo más mensajitos. Dale. Escritos al 113-870-7485. Buen día, amigos de Soltando Pájaros. Me gustaría preguntarle a Néstor Restivo, ¿qué papel cumplió la huelga del sindicato de camioneros en el desabastecimiento y por ende el fomento del descontento en la población contra el gobierno de Allende? Felicitaciones por el programa, los escucho siempre y aprendo mucho. Mónica desde Temperley. Y después nos escribe desde Río Negro, Chipoleti, Carlos Di Domenico. Muy buenos días, muy interesante el tema de hoy. Saludo a Néstor Restivo y a usted por el gran aporte que hace a nuestra historia.
Muchas gracias, pero dejémoslo de usted de lado. Muchas gracias.
Y Ángel de Puerto Iguazú, escuchando como siempre.
Muchas gracias. Advertirás que escucha El País. A la mañana la radio ya sabemos que se escucha más, ¿no es cierto, Néstor?
Sí, sí.
Hay varias preguntas, pero me parece que vos deberías contestar una de movida, que lo planteas en el libro, que hay dos líneas que compiten entre sí en la Unión Popular y que esto sí trae también muchos problemas, ¿no es cierto?
Sí, como decía, la Unidad Popular tuvo una conformación donde estaba el Partido Comunista, el Partido Socialista, que era el de Allende, el MAPU, el Partido Radical, otras fuerzas de izquierda. No estaba el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, estaba por afuera. Forzaba algunas cosas, por ejemplo, ya que hablábamos de reforma agraria, la toma de tierras. Y ahí había una tensión entre una línea más revolucionaria, si se quiere, más de avanzar a como diera lugar, que era la del Partido Socialista, no la del propio Allende, pero sí la del partido dirigido por Altamirano, y Allende, que se recostaba más en el Partido Comunista, que le pedía ir un poco más despacio. De hecho, había dos consignas, una que era avanzar, consolidar para avanzar, que era la del PC,
exactamente,
y la de Allende,
exactamente,
y la otra avanzar sin transar, como más decidida. Eso también jugó un poco en contra, no creo que haya sido el factor decisivo, me parece que tiene que ver con este contexto de lo que pasaba en la región y demás, pero sí generaba tensiones en el gobierno de Allende, que tuvo también dos etapas dentro de su gobierno, ¿no? Una primera con una determinada gestión económica, una segunda que tuvo que cambiar. Es decir, siempre las construcciones, también es un tema de gran actualidad, todas las coaliciones de gobierno a veces se enfrentan, además del desafío que plantea la derecha y los sectores que no quieren cambio, cómo consolidar tu propio frente interno y coordinar las acciones, ¿no? Frente de Todos, Movimiento al Socialismo, de lo que le pasa a Boric. Hay temas de actualidad también, de cómo son difíciles a veces las coaliciones para sostenerlas en el poder.
Hay, sí, perdón.
No, y en ese sentido me parece interesante alguna de las... Había dos preguntas, lo sí, de yo, los camioneros.
Las tengo anotado acá, sí, precisamente. Sí.
Y, y cómo intentaba Allende, cuando él vio que se venía un golpe de derecha, que quizá lo ve tarde, porque hasta muy poquito antes del golpe, primero, Chile no tenía una tradición de golpes militares como sí había en la Argentina. Entonces él confiaba en sus Fuerzas Armadas. Los comandantes en jefe eran leales a él, hasta Prats. Cuando Prat se va, que después va a ser asesinado...
Acá en Buenos Aires.
Claro, y asume Pinochet, él cree que es un comandante leal. Y lo traiciona, ¿no? Entonces, pero cuando la ve venir hay un intento de plebiscito, de no sé si de adelantar elecciones, pero de negociar con la Democracia Cristiana un apoyo, una salida distinta a nivel parlamentario, que no se da porque el golpe está decidido a derrotarlo.
Hay, en este sentido, hay algunas cosas que vas a contestar, vamos a volver a poner alguna música. Juliana Armando dice, si plantea la cuestión del plebiscito, y después está la famosa huelga de transporte, de sí. Que otro oyente, a todos y a todas las oyentes les agradecemos mucho, pero ahora vamos, a mí hay un tema, Chile tiene, debido a su extensión, muchísimos ritmos, como si fuera, bueno, que muchos vienen igual que nosotros, influenciados por España y la cosa local también. Y claro, también tiene música andina Chile. Y este conjunto ha hecho cosas muy, muy bellas. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar? A mí me gusta mucho.
Vamos a escuchar a Inti Illimani, se lo vamos a dedicar a María de la ciudad de Córdoba. El tema es de Horacio Salinas, se llama Alturas.
We'll be right back. Atilio Bleta está en Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tenemos mucho campo y tenemos a alguien que viene a sembrar otra historia. Teníamos que pagar ganancias y tenemos al que hizo que ganes vos. Tenemos trabajo y tenemos a alguien que te va a cuidar el tuyo. ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Massa.
Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
Calandria, Sandra Russo, Dolores Sola. Sábados de 11 a 13. Somos Nacional.
La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En Buenos Aires, Paula Alfano, senadora. Tercera sección electoral. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de Izquierda, lista 136.
Nacional Digital. Una señal. Todas las radios. Escúchala en nacionaldigital.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre.
Venegas Lynch, candidato a diputado nacional por Buenos Aires. Milei, candidato a presidente de la Nación. Lista 135.
¡Pequeños grandes hábitos!
Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Este país que te propongo es el que millones de argentinos queremos. Es ahora y es para siempre.
Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 504.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tenemos mucho campo y tenemos a alguien que viene a sembrar otra historia. Tenemos inseguridad y tenemos con quién combatirla. Teníamos que pagar el IVA y tenemos a alguien que le encontró la vuelta. ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Massa.
Unión por la Patria. Máximo Kirchner. Victoria Tolosa Paz. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134.
Próximo programa. Causa pendiente. Claudio Leveroni.
Soltando pájaros. Con Atilio Bleta por la radio pública.
Buenos días. Habla la señora Griselda de la ciudad de Oriente, partido de Coronel Dorrego. Qué emoción me causa escuchar los compañeros de la mañana, de los sábados. Es hermoso el programa, desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural. Es bellísimo. Y recordar a Agustín Tocco. Yo estuve en esa manifestación. Estuve recordando a Allende. Fue tan triste ese día, tan triste fue.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Qué placer escucharlo en estos recibos. Y Allende, la verdad que con el tiempo se agiganta su figura, porque uno, con la distancia, ustedes analizan también toda su proceder, ¿no? Y su proyectos. ¿Qué hubiera sido, si hubieran llegado a ser realidad esos proyectos? La verdad que sería otra cosa esta zona. Y y si pudiera decir, Néstor, dónde está ahora en radio, porque lo perdí un poco de vista.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Atilio, excelente programa, como siempre. Soltando pájaros, iluminando mentes con Néstor Restivoy en un programa realmente imperdible. Muchísimas gracias. Soy un oyente nuevo, Mario de Santos Lugares. Un abrazo para todos y muchas gracias a la radio pública.
Pero mujeres argentinas. Resistencia Chaco, es para desearle feliz día a todas las madres de Radio Nacional, de todas las radios nacionales del país, especialmente a la del barrio Mujeres Argentinas y a todas las madres en general. Gracias, muy bueno su programa.
Y un montón de mensajitos más tenemos, ¿no? Hay mensajes de oyentes como para ser dulce. Buenos días, Soltando Pájaros. Dice, soy una nueva oyente. Atilio, nueva oyente. Dice, me llevó la voz de Mariel. Claro, porque ella escucha otras audiciones, ¿viste? De la radio.
Claro.
Como yo estoy 12 horas, sábado y domingo. Dice, che, qué buen programa. Un abrazo para Néstor Restivo y para Tilio Bleta. Genial la entrevista. Después otro mensajito, Claudio, desde el exterior, desde España nos escribe. Dice, buenos días, soltando pájaros, un saludo para todos y todas. Especial a Néstor Restivo. Sabe el muchacho, ¿eh? Abrazo fraterno. Otro mensajito, buenos días. Los escucho cada sábado. Excelente y preciosos los programas de siempre. Encantada hoy con la presencia de Néstor Restivo. Impecable y muy respetado, Néstor. Soy Sandra desde Bolívar, Buenos Aires. Claudio de Comodoro, la huelga que mencionaba el amigo oyente, más que una huelga, fue un lockout patronal el del Sindicato de Dueños de Camiones. Después nos escribe Eduardo, buenos días, Nacional. A Néstor Restivo lo escuchaba con Mario Weinfeld. Qué buenos programas en Nacional. Y uno más, desde Neuquén, Plotier, Fernando. Los motivos geopolíticos arteros que llevaron a Pinochet a aliarse no solo con Estados Unidos, sino con Inglaterra, están expresados en tono de comedia negra, pero muy claramente, en la reciente película de Pablo Larraín. La película se llama El Conde.
Sí, muchas gracias. Hay una pregunta, que es cierto lo que dice, porque es doble. Te preguntaron primero por la huelga y habla de lockout, realmente fue lockout. Y yo recuerdo, vos algo decís también en el libro se llama 11 de septiembre, Pecado Capital, la crisis cíclica y el golpe contra Allende en Chile. Los documentos desclasificados del Pentágono, el propio Kissinger lo ha admitido, que hubo un papel de la diplomacia norteamericana en respaldo a los golpistas, y parece ser que la idea, hasta esa idea del lockout también fue aportada por la inteligencia norteamericana, porque claro, un país tan extendido, si se corta el transporte, pero contalo vos, por favor.
Sí, bueno, fue una pieza clave el lockout patronal, está bien la aclaración del segundo oyente, no eran los trabajadores camioneros, sino los dueños del transporte de carga, que interrumpieron todo el suministro de, sobre todo del flujo de comidas y bebidas para ganar la antipatía popular, y por lo tanto hubo muchas manifestaciones populares en contra de la unidad popular, reclamando comida, pero bueno, porque había todo un boicot muy muy claro de ese sector. Otro sector interno enemigo de la unidad popular fue el sector de medios, particularmente el grupo Edwards, dueño del Mercurio y de otros medios también. Edwards vivía en Estados Unidos, de hecho, y fue una de las cadenas de transmisión entre el establishment chileno y el gobierno de Nixon, que efectivamente tenía a Henry Kissinger como su principal asesor. Y eso está estudiado y reconocido. El propio embajador de Estados Unidos en Santiago de Chile, muchos años después, reconoció que tenía órdenes de intervenir a través de la CIA, a través de la ITT, que era una empresa de telecomunicaciones. Había empresas del cobre que habían sido afectadas por la nacionalización de la minería y, bueno, perdieron ese negocio. Entonces, claramente hubo una injerencia muy grande de capitales estadounidenses que se estudió en su momento. Gregorio Seltzer, un gran maestro de periodismo, hizo una investigación antes que le hiciera el propio Senado de Estados Unidos, cuando revelan documentos que certifican todo esto. Y ahora, con los 50 años del golpe, el gobierno de Boric reclamó a Estados Unidos que termine de desclasificar documentos.
Sí, es muy reciente eso.
Y también se ve esto de Edwards, de cómo operaron. Es abierto. La injerencia de Estados Unidos en ese golpe fue mucho más clara, si bien la hubo en otros países también, empezando por Guatemala en los años 50. En Chile particularmente fue específica por este temor que vos, Atilio, decías de que no iban a permitir una segunda Cuba, y así se decía, en América Latina.
Ese fue un asunto. Vos tenés...
Voy a recordar las vías de comunicación,
dale,
si te parece, Atilio.
Sí, sí.
11-3-870-7485 para mensajes escritos. Y el contestador de nuestra radio, 0810-222-0870.
Vos hablaste, así como al pasar de dos etapas que tuvo este corto gobierno, 2 años y medio.
Más o
poquito
menos.
Más, marzo sí, a septiembre. Sí.
2 años y 9 meses.
Y 9 meses. Hay una primera etapa, el primer año, que le va bien, muy bien al gobierno de Allende. Crece muchísimo el PBI, hay también un incremento de la ocupación, o si se quiere, una baja de la desocupación importante, Néstor, pero dura lo que un lirio esto.
Sí.
Me gustó la comparación.
Y porque la flor de lirio es tan bella, es un día y...
Dura poquito.
Y ya está, sí.
Y algunos datos, ¿no? En el 71, que es el primer año de los dos completos que tuvo Allende, 71 y 72, el PIB subió 8,5% efectivamente.
El PBI.
Sí. La inflación, que era alta, 35, bajó al 22. La tasa de desempleo bajó del 8 a menos del 4, que es casi pleno empleo. En el segundo año también fue crecimiento, pero un poco menor, ¿no? Y ahí también hubo un cambio de ministro de Economía, un poco en función de esta interna que tenían. Pero claramente, si se hubiese profundizado la planificación, porque otra cosa también, Chile nunca fue un país con una ambición industrial como si tuvo Argentina, Brasil. Pero en la época de Allende sí empezaron proyectos metalmecánicos, se le dio mucha importancia a las pymes. Bueno, todo eso fue barrido porque la lógica que hubo en la dictadura militar fue otra: capital extranjero, financiarización, todas las AFP, digamos. Y Chile nunca terminó de industrializarse. Con Allende había planes específicos de avanzar en el sector productivo.
Terminó, no empezó, hubo muy poquitas cosas. Es cierto que es un país más chico, en realidad... Bueno, hoy ya no se puede plantear el mismo modelo que años, ¿no? Pero en aquella época, vos lo decís al comienzo del libro, es un tema complejo, pero me parece que, por lo menos en puntitas de pie, todos en la década del 60, y sobre todo en los 70, creen que hay un sector que está agotado el modelo que viene, es el modelo cepaliano de la CEPAL, que es crecer económicamente sustituyendo
importaciones
y dándole mucho aire al mercado externo. Hay un sector liberal fuerte que dice que esto conduce a...
Inflación, déficit, lo mismo que escuchamos ahora.
Y el debate todavía está abierto, exactamente, el debate todavía está abierto. Lo cierto del caso es que esas experiencias... En Latinoamérica, Chile, la Argentina, hay que recordar Frondizi, y la experiencia, digamos, más permanente, pero que tiene, si se quiere, por lo menos éxito, porque produce un impacto fenomenal en la economía y en la sociedad, es Brasil, pero estamos hablando de un continente, ¿no?
Sí, todo eso es lo que estaba en cuestión. Y después vendría la otra etapa, la neoliberal, que no es que los golpes de Pinochet o de Videla o de Banzer en Bolivia y tantos otros se hicieron para aplicar el neoliberalismo. Todavía no estaba muy claro. De hecho, al principio del gobierno de Pinochet hay mucha confusión en la economía, incorporan a algunos técnicos demócratas cristianos al gobierno, después cuando se dan cuenta de la dimensión del genocidio que estaba habiendo, se van. Hay una crisis muy grande en el 75, y recién unos años después, cuando ya son más fuertes los llamados Chicago Boys, que incorporan toda esta ideología monetarista, que es todo lo contrario a la de la CEPAL y la que vos mencionabas, recién ahí Chile empieza a seguir un rumbo neoliberal, también alentado por los poderes mundiales como los de Reagan, de Thatcher, que son los grandes reformadores del capitalismo, ¿no? O sea, Chile también sirvió como un laboratorio de prueba de ese modelo tan extremo de apertura, de desigualdad social y de beneficio de sectores, sobre todo financieros y extranjeros.
Otro mensajito, Emilio Palana, desde Santa Rosa, Mendoza. Buen día, Soltando Pájaros, Atilio. Como oyente de ustedes, me animo a recomendar dos obras de arte fílmicas respecto a la tragedia chilena. Mil días de Allende, una miniserie, y bueno, El Conde, como nos recomendaba otro de los que escuchan el programa, un film de Larraín. La primera reflejando con la actuación la epopeya de Allende, en Mil días de Allende, y la segunda, la de Larraín, ficciona la verdadera tragedia de Pinochet y su sed de sangre. Nos escribió Emilio Palana de Santa Rosa, Mendoza, al 113-870-7485.
Gracias por las recomendaciones. La película es muy linda. La otra, la serie yo no la vi.
Yo vi la película El Conde, me impactó mucho. Sí. Y la serie, vi el primer capítulo y después no la puedo seguir. Creo que está todavía en la televisión pública, pero si no, creo que la habrán colocado en alguna plataforma.
Se encuentra seguro, sí.
¿Te invito a escuchar música? Dale. ¿Puede ser? ¿Invitamos a los oyentes?
Ay, sí, no puede faltar. No, obviamente, si hablamos de Chile, no puede faltar la cantante nacional chilena.
Violeta Parra y la cueca de los poetas.
Muy buen programa, como siempre. Importante recordar aquellos tiempos en que los golpes militares sangrientos impedían la estabilización de las democracias en América Latina. Fue Chile, también después fuimos nosotros. Soy Daniel de Villaluro.
¡Qué grande Nacional! ¡Qué grande Soltando Pájaro! Un saludo grande para Mariel y para todas las madres del mundo, de la Argentina, de todas las radios de todo el país. Un abrazo grande, soy Guille de General Rodríguez, siempre los escucho.
Claro, siempre escucha, es fiel oyente del programa.
Gracias.
Rodolfo nos escribe, 0354 el prefijo, a ver si dice de dónde escribe. Ahora va a escribir, vas a ver. Hermoso programa, primera vez que los escucho, primera vez que nos escucha. Como decía María de Córdoba, ¿cómo puede ser? Tengo 71 años, el programa tiene 20 y yo es la primera vez que los escucho. Bueno, este oyente dice, a veces no puedo escuchar Nacional Buenos Aires desde donde vivo. Lo hago con una pequeña radio a pilas. Dice, no llega ni la electricidad ni internet a este campo serrano. Pero hoy, mientras estamos arreglando un alambrado, qué divino. Los escucho perfecto, con un día pleno sol y viento frío, desde las alturas, aprendiendo la historia de nuestros hermanos chilenos. Saludos y gracias. Me emociona este mensaje.
¿En Campo Serrano dónde?
A mí también. ¿0354 será Córdoba? Ahora vamos a chequear.
Vamos a averiguar, pero muchas gracias. Muchas gracias a la radio Bosque. Que venís de la gráfica igual que yo, pero sí, que también hace muchísimos años que haces radio, es emocionante, porque
totalmente,
vos fijate de
contacto,
dónde está
sí,
escuchando.
Sí, sí, muy conmovedor.
Muchas
sí,
gracias. Hablando de radio, preguntó Jorge de la Plata que dónde
sí,
estás ahora.
Y yo estoy en Somos Radio AM530, la primera del dial. Bueno. Estoy todas las tardes de 16 a 18 en un programa con otros colegas conducido por Pablo Caruso.
Ajá. Entonces,
más mensajitos, Fortunato Malimachi, Fortunato, le mando un abrazo. Oh,
Fortunato,
a Néstor,
gran amigo.
Y también Mónica de Temper le dice, este programa me encanta, Atilio, me encanta tu programa. Y claro, hoy no podía faltar Quilapayún.
Dice. Es probable. Hay, en realidad, yo tengo una parentela grande, algunas primas, algunas cosas que me llaman y que dicen.
No creo,
que qué sé
yo. No creo. Ahí está escribiendo el señor a ver si nos pone desde dónde está escuchando mientras arregla la alambrada. Hay que saber trabajar ese alambre San Martín que a mí me dio tantos dolores de cabeza.
A vos te, bueno, pero
un día el caballo se me enganchó la mano con el alambre San Martín. Me ensangrenté toda para poderlo cortar porque tenía nada más que una tenaza.
Bueno, vos estuviste ¿cuánto tiempo en Santiago?
10 años en
del
Santiago del Estero.
Ciudad.
ciudad, pero vivía en una zona de campo.
Claro, semi-rural.
Sí, cuando llovía me metía las botas, porque si no hasta el gemelo me ensuciaba. Así que siguen escribiendo, Zuni de San Cristóbal, hola, enriquecedor el programa de hoy, abrazos a Néstor Restivo y un recuerdo a Mona Moncalvillo. Yo también fui a la marcha del 11 de septiembre con la UBA, gracias a Tilio y Néstor, Zuni de San Cristóbal. Dice el oyente, también fue funcional al golpe la huelga minera del teniente de 1973, hecha por los obreros mejor pagos de Chile. ¿Qué habrá sido de esos obreros después del golpe? ¿Habrán conseguido los aumentos que querían? Y bueno, justamente, ¿viste la de Córdoba, el oyente que estaba arreglando la alambrada? Sierras Chicas de Córdoba, 40 kilómetros de Córdoba capital.
Ay, muchas gracias a todos y a todas los oyentes. Saludo especial a Fortunato Malimachi, un sociólogo que se ocupa de religión. Y bueno, alguna vez, Fortunato, tenés que venir acá, ¿eh? Me dice que sí, pero después no lo consigo, sí.
Desde Misiones. Hola, los escucho desde Jardín América, Misiones. Tomando matecitos, un placer escucharlos.
Muchas gracias. Vos empezaste, Néstor, a plantear que lo que tuvo claro el sector militar que hegemonizó Pinochet es que había que sacar del poder Allende y un escarmiento. Eso lo tuvo claro. Pero el rumbo no estaba muy claro. Y ayer, cuando conversábamos telefónicamente, me dijiste, me gustaría que poder plantear la diferencia entre esas dos etapas, y creo que con eso nos vamos, Néstor.
Sí, bueno, por eso hasta cuando toma el gobierno las Fuerzas Armadas de Chile, que no tenían, insisto, experiencia como hubo en la Argentina, con un grupo de civiles economistas que los apoyaran al principio, reparten el poder entre militares, entre algunos técnicos demócratas cristianas, es un desastre. En el 75, por ejemplo, hay una crisis muy fuerte de la economía chilena, y ahí aparecen los Chicago Boys, que eran los Chicago Boys, gente que se había formado en la Universidad de Chicago, que en los años 50 ya había firmado acuerdos de cooperación con la Universidad Católica de Chile, y ahí se empezaron a formar algunos cuadros muy monetaristas, Sergio Castro de la Cuadra, Hernán Vigi, que después era, me acuerdo que fue muy admirado por Bernardo Neustadt aquí en la Argentina, que lo traía para dar explicaciones, y todos esos empezaron a acercarse al gobierno de Pinochet, y le ofrecieron un programa súper liberal, súper monetarista, que empezó a aplicarse también muy dolorosamente, desde luego, para el pueblo chileno, pero también para la propia economía de Chile. En el año 1982, de nuevo, se derrumba completamente la economía de Chile, y recién después del 82, sí, ya hay una economía más sólida, pero con la impronta que ofrece el neoliberalismo y el monetarismo, una impronta que beneficia a un sector muy chiquito de la sociedad y un conjunto muy grande que queda aplastado. La caída del salario real en la época de Pinochet fue tan grande como la de aquí con la dictadura de Videla y con otras dictaduras. O sea, recién en los 80, fíjate, 10 años después consolida.
Después mejora de conjunto y crece mucho la economía.
Crece, pero una
es
forma...
Es contradictorio, ¿no? Pero es así.
Y sobre todo en los 90 ya con la Concertación, ya con la democracia, pero crece de una manera que nadie puede dudar que es modernizadora, pues Chile se modernizó, pero de una forma dual, con un sector, insisto, muy pequeño que captura la mayoría de la renta chilena y un sector mayoritario que queda sumergido. Chile fue un país que en los 90 y ya en el siglo XXI siguió siendo mostrado como un modelo de crecimiento importante, pero la desigualdad es muy fuerte en Chile todavía al día de hoy.
Y de por algo hubo los problemas,
bueno,
que hubo
en el 2019,
que facilitó
la
el triunfo de Boric, ¿no?
Sí, y que ahora, bueno, todavía no ha podido como arrancar, ¿no? Sigue viviendo Chile las mismas contradicciones que tienen otros países de América Latina. Pero se consolidó en los 80 ese modelo, muy desigual, insisto, muy de mucha disparidad social entre una élite que accede a servicios de educación, de salud, etcétera, que tiene mucho dinero afuera, muy parecido a la Argentina, y una mayoría de la sociedad chilena muy, muy aplastada, ¿no? Sin sindicatos combativos, Chile nunca tuvo una experiencia, salvo con los mineros. Tuvo partidos políticos fuertes, pero no un movimiento sindical
que
importante.
Lo sigue teniendo, porque sí. Sigue el viejo, los viejos partidos comunistas, seguidores de la ex Unión Soviética, tuvieron mucho predicamento en muchos lugares de América Latina, no en la Argentina tanto, pero en Chile sí.
Sí, después de, digamos, en este siglo ya eso medio que estalló un poco, pero lo que quiero decir que las mediaciones que en Argentina fueron tan importantes, por ejemplo, los sindicatos, eso en Chile no se vivió tanto. Entonces no hubo una resistencia fuerte de ese lado. Por eso Chile tiene los regímenes de flexibilidad laboral, por ejemplo, más impresionantes. Recién ahora con Boric está empezando a revisarse eso, ¿no? Así que sí, efectivamente la dictadura, bueno, duró mucho, casi 17 años, y también, así como la Unidad Popular en breve tuvo sus etapas, también la dictadura de Pinochet tuvo distintas etapas hasta que pudo consolidar muy fuertemente el modelo. Tanto que cuando se retiran, están las llamadas leyes de amarre.
Además, condicionan senadores vitalicios.
Se quedan como senadores vitalicios, quedan muchas leyes de amarre, como muy amarrada la economía al modelo de ellos.
Tenemos un montón de mensajes. Liliana Solari nos felicita por el programa de hoy. Nos escuchan desde Francia. Buenos días, los escucho desde Bourgogne, Francia. Muy bueno el programa. Walter Stoessel Gardé. Dice, primera vez que los escucho. Desde Francia.
Muchas gracias, muchas gracias.
Desde Chile, saludos desde Melipilla, Chile. Valen y Cristian, lamentablemente mandó un mensajito de audio, pero el mensaje de WhatsApp, y yo no lo puedo poner al aire.
No se puede traducir.
Así que discúlpeme que no lo pude poner. Emilio Palana dice, Mil días de Allende, queda evidente en esa película que Patricio Aylwins fue uno de los responsables políticos del golpe sustentado por Nixon y Kissinger, que no querían más rojos en su patio trasero. Después pregunto a un oyente si tu papá, Néstor, se llama Ángel.
No, yo tuve un tío Ángel. No sé si interesante lo que dijo de Elwin. También la Democracia Cristiana tenía su interna. Tomic era un hombre que podría haber negociado mejor con Allende y de hecho fueron aliados. Cuando gana la interna democristiana Patricio Elwin, que después sería presidente, ahí la Democracia Cristiana se vuelca más a la derecha y contribuye al golpe, efectivamente.
Y siguen entrando mensajitos.
Pero nos escucha, vamos, ¿eh?
Sí, ya sé. De 16 a 18 en la Radio de las Madres, ¿puede ser?
De 16 a 18 en la Radio 530 Somos Radio, la Radio de las Madres, con Pablo Caruso y equipo.
María de Los Ángeles de Ballester también. Bueno, mucha gente linda. Gracias a todos por escribirnos.
Y nos vamos. Gracias, Néstor, por haber estado. Es un gusto tenerte de vez en cuando, muy atento.
Muchas gracias, Atilio.
Y nos vamos, viene Causa Pendiente con Claudio Leveroni, Gustavo Campana y Juan Alonso. La última palabra, como siempre, Mariel Cosaki.
Y vamos, mujer de y por Quilapayún.
Porque mi Quique todos van a entender. Toma, mujer, mi manta te abrigará. Ponte al niñito en brazos, no llorará, no llorará. Confía, va a sonreír, le cantarás un canto, se va a dormir. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Largo camino tienes que recorrer, atravesando cerros. Vamos mujer, confía que hay que llegar. En la ciudad podremos ver todo el mar. Dicen que Quique es grande como un salar, que hay muchas casas lindas, te gustarán. Te gustarán, confía, como que hay Dios. Allá en el puerto todo va a ser mejor. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Vamos mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque ni Quique todos van a entender.